Perfecto, Flavio.
Ok. ¿Estás listo?
Estoy listo.
Ok, pero no me vengas con tonteras. Vamos, ¿eh?
No es una tontera, estoy listo. ¿Qué querés que te diga?
Bueno. Entrada de puro Mac.
¿Ves? ¿Y quién entra con tonteras? ¿Vos?
Flavio. Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Gatum, hablando desde Nueva York.
Este es un episodio especial de Puro Mac Noticias.
Y lo estamos grabando el 8 de junio del 2011.
Advertencia.
Ah, no, ok. No sabía que íbamos a hacer uno. Sí, según adictivo. Comentarios, este programa es adictivo. Ja, 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 sigue siendo. Pero no es un episodio normal.
Pero sigue siendo adictivo.
Wow. Supongo que sí.
Hola Fede, ¿cómo estás?
Hola Flavio, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Fede pregunta, ¿cómo está Flavio? Hola Flavio, ¿cómo estás?
Fede responde, bien.
Flavio responde.
Como cuando nos saludamos hace 15 minutos.
Sí, exacto.
Ok. Fede, WWDC 2011.
Para los que no saben, eso significa, es el nombre de el... perdón.
Apaga tu iPhone, Fede.
Me escribió mi esposa. Por eso. WWDC... son las letras del Worldwide Developers Conference, que es una conferencia mundial de desarrolladores de Apple.
Mientras vos le respondes a Linden, yo
vos explica un poco sobre
lo que pasó. Apple normalmente hace esta conferencia hace un par de años, y en particular desde que salió el iPhone. Se llena este año, en cuestión de horas se vendieron todas las entradas, y Apple dice que no tiene dónde hacer una conferencia de este tipo más grande ya. Obviamente a nivel mundial ya es muy importante, todos los desarrolladores y algunos que no van, pero lo más conocido de WWDC es la introducción, el keynote se llama, que es la conferencia inicial que usualmente da Steve, y donde normalmente se presentan las cosas nuevas. Es, digamos, el único evento fijo ya que queda al año, y es donde normalmente se presentan, en general, cosas relacionadas con nuevos productos, normalmente en lo que es a software, a programas. Aunque aquí es donde también se pueden presentar iPhones y las máquinas, pero principalmente lo que es software. Este año en particular, Apple anunció por adelantado que no iba a haber hardware, para que la gente no haga barullo ni habla de cosas negativas de Apple. Y en resumen fue abrumadora la cantidad de información, pero abrumadora. De hecho, con Fede hace un ratito tuvimos una charla en la cual, mira, ¿qué hacemos? Hablamos y no nos va a dar el tiempo ni siquiera de hablar todo lo que se mencionó
de todas las cosas, porque la presentación fue de casi 2 horas.
No, y fue extremadamente dinámica. No sé si viste, este año no fue Steve hizo como las introducciones, pero estuvo intercalado y estuvo, fíjate que cada vez lo están haciendo mejor, y obviamente están practicando mucho y con profesionales que les están enseñando a los otros, no a Steve. Y fue intercalado para no bajar la velocidad, digamos, de presentación, porque tenían tanto que fue realmente abrumador la cantidad de información.
Sí, eso fue la cosa que yo leí lo más seguido en la sala, porque habían 2 salas abiertas, la sala principal de Puro Mac y después la otra. Una segunda, porque la primera se llenó, y todos decían, Che, esto sigue. Qué largo que está.
Sí,
Tanta información
y
y
además
sigue y
cosas muy
sigue.
importantes, porque hemos tenido
Sí.
presentaciones de Apple largas en las cuales hemos dicho, oh, ¿cuándo se acaba? Uno en algún momento piensa. Esta presentación fue durísima para la cantidad de información que uno recibía y súper interesante. Vamos a resumir. Hablaron del sistema operativo nuevo de OS X que se llama Lion, ¿sí? No mucho nuevo, pero mucha info dieron. Hablaron del nuevo sistema operativo iOS, que es el que va en el iPad, en los iPhones y en los iPod Touch, y en el Apple TV, que es el 5, que era ultra secreto, no se sabía absolutamente nada hasta ahora, se especulaba de ciertas cosas, y hablaron de iCloud, que también se especulaba, que es un nuevo servicio en la web, básicamente para guardar información y medio automatizado, que todos ustedes, y esto me imagino que a esta altura ya lo saben, y si no, la mayoría de los websites ya ha estado hablando de esto, ¿no? Y otros podcasts. Con Fede, la idea que teníamos era, en vez de pasarnos 2 horas mencionando los puntos y discutiendo punto por punto, vamos a tratar de hacer un overview, de resumir un poco las cosas que más nos llamaron la atención o lo que nos interesó un poco más como para hablar, ¿no? Igual, creo que necesitaríamos 10 horas para sacar conclusiones, ¿no es cierto, Fede? De todo
Bueno, sí,
lo que
seríamos
se podría
10 horas, no,
pensar.
pero 4 horas
Sí, pero
fácil.
claro, fácil. Entonces, pero vamos a tratar de por lo menos hablar de unos puntos y obviamente a medida que pase el tiempo y a medida que se sepan más detalles, porque todo esto es, entre comillas, una presentación. Es decir, vamos a presentar esto, tenemos un teclado nuevo que se abre, ok, hay que verlo, hay que probarlo, tenemos que poner las manos encima. Pero por lo menos ya vimos, lo vimos funcionando la mayoría de estas cosas. Y hay un par de cosas que, bueno, a Fede le interesaron más, hay un par de cosas que a mí me llamaron más la atención. Acabamos.
Bueno,
¿Te gustó? Antes que nada, la
acá
presentación.
sí, me gustó, me pareció interesante. Estuve, salté por varias, varios streams de gente que estaba en la sala misma, ahí para el keynote, y estaban usando una cámara, un teléfono, algo para hacer streaming
Ah,
de
¿en
la
serio?
presentación, sí. Pero se cortaban y tenía que saltar a otra, y
Sí,
estaba
es
haciendo
imposible
eso.
seguir.
Estaba en la sala nuestra de iChat, leyendo lo que la gente escribía, y estaba mirando a Engadget y Macworld, que tenía un blog en vivo muy muy bueno.
Mira, yo
Pero
por mi
sí.
lado. Preferí no hacerlo este año, esta vez, esta vuelta. Preferí hacer algo diferente.
¿Qué hiciste?
Mirá, normalmente lo que me pasa es a mí me interesa
Te fuiste
mucho
al baño y
con
te
el iPhone.
sentaste con el iPhone.
No, no, realmente no. No, entré como, digamos, empecé a seguirlo como 1 hora y media después. Lo que hice fue y me busqué uno o dos blogs, miré así más o menos el que me parecía más resumido y mejor. Leí como los 10 primeros minutos de 3 o 4 blogs que normalmente veo en inglés. Y a eso fue lo que seguí. Y después dije, y a la noche, cuando salga, que obviamente lo publicaron, me acosté con el iPad en la cama. Como era pesado, terminé usando el iPhone. Y me vi, digamos, así en forma rápida, la presentación. Que te voy a decir que fue una mucho mejor experiencia de lo que normalmente fue. No porque la verdad no quiera compartirlo con todo el mundo, porque me parece súper interesante, pero la verdad es que durante el día trabajamos, a veces no podemos sacarle 2, 3 horas. Y aparte hay que
Sí,
volver a
yo
leerlo, porque es una
sí.
locura cuando estás chateando, te perdés mucha info. No sé, quise probarlo, hacerlo de otra forma, fue una buena
Está bien.
experiencia.
Sí. A mí me resu yo generalmente estoy en la sala, pero no digo mucho porque estoy trabajando. Así que estaba trabajando mientras de vez en cuando saltaba de un lado al otro y leía algo o escuchaba un trozo de la presentación a través de streaming o lo que sea. Pero eso es un poco difícil hacerlo, sin duda, porque al menos que tengas 2 horas, 1 hora así para hacer nada más que eso, es difícil.
Mira, en resumen, ya dijimos mucha info, pero vamos a ver software y la verdad creo que es muy positivo. Vamos a ver un sistema operativo Lion con muchos cambios. Apple está definitivamente diciendo el hardware es importante, pero el software mucho más. Nosotros marcamos la diferencia. La diferencia se ve normalmente en la interfaz que usa la gente, que es el software, y están sacando un Lion muy diferente a Snow Leopard, con un montón de mejoras. Están sacando un iOS muy diferente, muy mejorado. No sé si muy diferente, muy mejorado. No, un montón de cosas que ya venían tarde. Es decir, que ya tenían que
haber mejorado. De esto hablamos antes de empezar a grabar este episodio, pero aunque a mí me gustó mucho lo que vi, una de las cosas que me chocaron es la cantidad de cosas, en mi opinión, que Apple se ha copiado de otros sistemas operativos, de otros desarrolladores, de otros sistemas, lo que sea. Yo lo veo por todas partes. Digo de vuelta, en mi opinión, es así. Vos no opinás igual.
No, mira, no estoy tan de acuerdo. Incluso, bueno, ¿sabés qué? Me da risa porque en Twitter recibí un montón de mensajes, pero montones de gente. Ahora que se copió todo Apple de Android. Déjenme dar un paso para atrás y recordarles. Android era una copia del BlackBerry, ¿ok? Y cuando vieron el iPhone, copiaron hasta la forma y el tamaño de los iconos. Para que tengamos claro a ver quién copió qué. No estamos acá defender quién copió qué. Pero que copiaron un movimiento de dedo para un menú es hasta gracioso mencionarlo.
No, eso no. Pero mira, es obvio que todos se copian de otra gente, que cada compañía copia algo de lo mejor, ¿no? Y hay un video medio famoso de una entrevista con Steve Jobs hace muchos años atrás, cuando tenía mucho más pelo y era mucho más joven. Y él decía algo como que... Alguien le decía algo sobre que por qué Apple copia cosas o si gente copia cosas. Y él dijo que artistas buenos copian artistas excelentes roban ideas. Empecemos con iOS
espera. 5. Déjame responderte a esto.
Okay.
Microsoft durante 15 años trató de sacar la tableta. De hecho, sí. Primero que no fue una idea original de ellos, porque hace mucho tiempo y hasta en obras de ciencia ficción que se hablaba de tabletas como libros que eran, viste, como máquinas que hablaban y resolvían problemas. Entonces, vamos a empezar por ahí. Microsoft, sería muy difícil decir quién sacó la tableta, pero la verdad es que hasta que Apple puso sus manos ahí, hasta que Apple tomó cosas de Xerox PAR que todo el mundo les dijo que se lo copiaron y en realidad lo licenciaron. Pero aparte de ello, nunca hubiéramos llegado a usar un ratón o una interfaz gráfica si Xerox hubiera seguido adelante con eso. Es casi imposible.
Estoy de acuerdo con eso. Yo no digo que no.
No te estoy discutiendo. Pero es casi imposible que hayamos tenido una computadora personal si Apple o estos dos muchachos no hubieran tenido la idea genial de sacar en la forma que sacaron el Apple II y después se la copió IBM con la PC. Entonces, y yendo mucho más adelante, el iPad, después de decenas y decenas de implementaciones de otras compañías, de Microsoft, no estamos hablando de compañías pequeñas, viene Apple y en su primer versión revoluciona el mercado de los computadores portátiles, a tal punto que Windows está vendiendo menos licencias que nunca, es decir, está bajando la velocidad de venta de licencias, y lo mismo hicieron con el smartphone, que es el iPhone. Entonces, lo digo como diciendo, ¿sabes qué? Puede ser que Apple esté tomando ideas de otros como los demás toman, que muy bien lo decís vos, lo acabas de decir. Pero la forma en que Apple las integra y las hace funcionar Es lo especial de lo que Apple hace y en general con esa genialidad de no solo hacerlo diferente, porque sacan ahora una interfase que de iconos que está, que hay un montón de programas en la Mac que te permiten no hacer un pop-up de tus programas favoritos, pero la forma en que lo hacen y la integración que traen basado en el iPad, que es algo que realmente los tipos crearon. La forma en que lo traen, bueno, uno puede decir, ah, mirá, yo tenía el Launchpad que era exactamente igual, o el Launchpad, viste que hay unas aplicaciones en Apple, OS X, que se llaman así, y eran exactamente igual en una ventana. Sí, está bien, pero los tipos lo están evolucionando del iPad, que es algo que ya está funcionando. Entonces,
Bueno,
lo puedes ver de un lado y del otro.
a veces sí, pero mira, han hecho eso por 30 años. De vez en cuando sale una versión nueva de Mac OS X o Mac OS 9 o 8 o 7, ellos veían algo en el mercado, una aplicación de terceros que les gustó y hacen una copia y lo hacen parte del sistema operativo. Lo han hecho por años y años y años. Y cada vez que lo hacen, no es que me... No me daña a mí, es que
Sí, pero lastiman a alguien.
me siento mal por la gente a quien se los copia directamente y lo hacen quizás mejor, pero muchas veces no lo hacen mejor, lo hacen simplemente parte del sistema operativo.
Sí, y lo sacan
No
del
es que lo hacen.
mercado.
Y claro, y esa compañía, esos dos tipos o tres tipos
Está bien, ¿y qué hace?
que
¿Va y les
trabajan.
los compensa a todo el que tuvo una idea similar? Porque sería interminable.
No, no, pero lo que podría hacer también es hacer lo que hacen otras compañías y es comprar la idea
¿Pero a quién?
o
Porque,
el
por
software.
ejemplo, hay un
¿Cómo?
montón.
¿A quién?
Mira, hay un
Bueno, ok.
montón de tipos que están haciendo estos programas que tienen como los iconos sobre el escritorio, ¿no? Que te los organizan de alguna forma como parecido al formato nuevo que trae Lion.
Bueno,
¿Y
eso
qué va? Y le compran a
sí.
20, 30 programas diferentes que hacen cosas parecidas.
No, entiendo lo que estás diciendo, pero mira, ok, te doy un
No,
ejemplo
no
de
los estoy,
algo.
espera, no los estoy defendiendo. Pero lo que estoy diciendo es, por otro lado, vos
Un
agarrás
poco, sí,
la
pero.
aplicación de Apple y funciona de otra forma. Y lamentablemente es
No,
así.
ya sé.
Mira, te voy a contar algo
Entiendo.
interesante.
Espera,
Sí.
te quiero decir algo. Te quiero dar
Dale.
un ejemplo. Una de las cosas que están. Que mejoraron en iOS 5 es cómo funciona la cámara. Por ejemplo, vos podés acceder a la cámara desde la pantalla de bloqueo, que creo que
Está
le dicen.
genial.
Sí, está genial. Algo que ha estado en Android y en Windows 7 también por un tiempo, Windows Mobile. Pero otra cosa que te dejan hacer es que te dejan usar el botón físico de aumentar volumen para tomar la foto.
Sí.
Si vos querés, que me parece genial.
Que ya existe. No
Pero
dejaban que otros lo
lo
hagan.
que... Exacto, eso es lo que me molesta mucho de eso. Había...
Bueno, pero
Hay,
no puedes hacer
bueno,
nada al respecto.
no, ya sé, pero es como es un juego sucio eso. Y me
Sí,
molesta.
bueno.
Bueno, y bueno, vos decís, y bueno ahora, pero hay cosas que te molestan a vos
¿Sabes qué?
mucho.
Mira.
Vos gritás y decís que está mal hecho. Pero, ok, el grupo que hizo la aplicación Camera Plus, le sacaron la aplicación dos o tres veces del App Store. Porque decían, ah, no, no se puede usar el
No,
botón
no fue por
de
eso.
volumen.
Espera, espera,
No,
espera. Los
fue
tipos
en parte eso.
lo escondieron y lo sacaron. Cuando se la sacaron la aplicación del App Store, fue. No se la aprobaron con el botón. Los tipos lo escondieron y cuando se lo aprobaron.
Se lo aprobaron con el botón, después se dieron cuenta que estaba ahí con el botón, le dijeron que no se podía hacer, lo sacaron, le dijeron que lo tenían que sacar, lo sacaron. Y después lo hicieron,
De
hicieron
forma
dos
oculta.
cosas. No, no, pero lo hicieron, dijeron, lo hacemos como una opción. Y Apple dijo, no, eso no se puede hacer tampoco. Entonces lo que hicieron fue algo, ellos hicieron algo tonto, que fue que si vos ibas a cierta página en su sitio, esa página te lo prendía así por escondido. Y se lo sacaron de vuelta hasta que lo sacaron del todo. Y después de todo eso, de hacerle
Lo saca
tanto
Apple.
disgusto, Apple dice, tenemos una idea espectacular que va a cambiar el mundo de las cámaras. Vamos a hacer que el botón de volumen tome la foto. Pero eso me parece feo, sucio eso.
Sí, ok,
Yo no digo que
estamos de
tenés que...
acuerdo, pero mira, te voy a decir algo. Hay algo que yo aprendí y digerí en todas mis discusiones y maldiciones contra Apple desde que tengo el iPhone, que vivo pensando en pasarme a Android, porque en Android puedo hacer lo que quiero y deformar el teléfono como quiera, pero justamente eso ha traído un montón de problemas a tal punto que ya lo hemos discutido, Google hoy está restringiendo lo que pueden hacer los que tocan el sistema operativo, porque ya se les ha convertido en un problema. Apple, por otro lado, ha mantenido una integridad en el sistema operativo del iPhone que es realmente especial, que sigue haciendo que ese teléfono sea tan estable y tan estándar para todo, que cualquier
Sí,
persona
pero
de 10
me
a
hace
80
reír.
años lo puede usar. Y es
Fabio,
¿qué?
vos me haces reír porque un año atrás o 2 años,
Pero para, lo
cuando
estoy
salió el
diciendo,
iPhone.
lo,
Sí.
para, lo estoy diciendo, a través del tiempo aprendí que una de las ventajas por las cuales uso el iPhone es que cada vez que lo prendo funciona bien, porque una de las cosas que hacen es tienen completamente restringido todo lo que las aplicaciones pueden hacer para, ¿entendés? Con el resto de la interfaz del teléfono. Es decir, nada. No pueden hacer nada que no sea de la pantalla para adentro, digamos. No me toques los botones, no te instalás en el sistema operativo, no ejecutás cuando otro está ejecutando. Y ese teléfono es realmente uno de los productos más estables que hay en el mercado. Gracias a eso. De hecho, el Windows nuevo está totalmente copiada a todas las reglas del iPhone. Viste que el Windows Phone es exactamente igual. No corren aplicaciones en background, ni siquiera sacaron el copy and paste al principio. Es decir, es un montón de cosas que han hecho que esta plataforma haya tenido el éxito que tiene, por haber
No,
restringido tanto.
sin duda. Y eso fue lo que yo decía, que es un jardín cerrado, pero es un jardín tan lindo que no querés salir.
Exacto. Es
Bueno,
así.
y eso lo vengo si
Tenés ese
no puedes.
cuadrado para hacer lo que quieras ahí adentro.
Sí. Pero yo también, como siendo desarrollador, pienso en esa pobre gente que crea una aplicación como Camera Plus o muchas de las otras, o como WhatsApp, por ejemplo, porque Apple va a sacar una aplicación que se llama iMessage, que hace exactamente lo que hace WhatsApp y otras aplicaciones también,
Porque
que te deja
WhatsApp
mandar.
copió lo que otras aplicaciones hacían hace
No,
rato.
ya sé, ya entiendo, entiendo, pero lo que están haciendo es, están básicamente, o por una, van a hacer que esa otra gente no venda muchas aplicaciones porque de repente lo que ellos tenían, que era algo que faltaba en iOS, ahora está por defecto en iOS. Entonces, no mucha gente se va a comprar WhatsApp, al menos que tenga muchos amigos que tengan BlackBerry o qué sé yo, otra cosa. Es que como que me da lástima para esa gente
A mí también. Yo entiendo
que
perfectamente
trabajó
lo que
tanto
decís.
para hacer eso. No es que eso no me parece un juego sucio, me parece, qué sé yo, no es malvado tampoco, pero tampoco es muy no es amable. Es un poco feo
¿Sabes que
cómo hacen
el New
eso.
York Times sacó ayer, creo, una nota en la cual hablaba específicamente decía cómo hacer la forma más rápida para hacer una aplicación exitosa y desaparecer del mercado.
Sí.
Que Apple la vea como exitosa, una cosa así.
Exacto, pero y eso es lo que pasa ahora. A mí me daría miedo de crear una aplicación
Bueno, pero
que sea
así como creaste
una
eso,
buena idea.
mira, te voy a contar otra idea. Hay una aplicación que se llama Instapaper. ¿Sí? Que,
Es similar a Read It Later.
sí, es decir, que es similar a Read It Later. Y básicamente lo que hacen es te permiten marcar páginas y después leerlas offline, ¿no? Que es algo que ahora incluye el Safari. Me pareció
Claro,
muy interesante.
Safari en Line va a tener, ¿no? Y
Sí,
también Safari en iOS
sí, y
5
van a ser co
va a tener algo que se llama Reading List, que es básicamente Read It Later o
sí.
Instapaper o otras compañías que hacen
Yo
algo similar.
las uso un montón a estas aplicaciones. Es decir, no uso Instapaper, uso Read It Later.
Yo también me encanta.
Sí, Instapaper es como está un poco más prolijo para algunas cosas, pero me gusta más Read It Later. Como sea, me pareció muy interesante, ¿no? De hecho, creo que el creador de la idea, nunca hay, como hablamos antes, creadores de estas ideas, pero fui y leí el blog del creador de Instapaper, a ver qué decía, porque el tipo es un programador, sabes que muy conocido, es parte de los creadores de Tumblr, el tipo la tiene bastante clara, es un tipo joven, pero la tiene bastante clara. Y me pareció interesante ver lo que decía, porque hace una semana había escrito un artículo hablando sobre lo que él pensaba que iba a pasar, porque ya se sospechaba de que esto iba a estar incluido.
¿Y qué dijo?
Y fue muy interesante lo que dijo, porque él dijo, ¿sabes qué? Mira, menos del 1% de los usuarios de iOS han comprado mi aplicación. La aplicación vale $5. Entonces tenés que estar decidido a comprarla, no vale 99 centavos. Y aunque no sea, realmente es muy poca plata, en el mundo donde el precio es 99 centavos, parece carísima. Pero el tipo está dando un producto de mucha calidad. Lo mismo parece el de Read It Later. Y el tipo dijo algo que me pareció súper interesante. Realmente me pareció, este es un tipo inteligente. En vez de salir corriendo, porque no va, vos sabés que por más que tenga todos los derechos y lo tengas registrado, no vas nunca a poder pelear contra Apple, porque Apple tiene un piso de abogados, ¿sí? Sino un edificio. Y no hay ninguna forma que un programador grande o pequeño vaya a discutir con ellos. Pero dijo esto. 1% de los usuarios, ni un 1% de los usuarios usa esto y la mayoría no entiende lo que hace mi aplicación. Ahora, gracias a Apple, voy a poder hacer mi aplicación con más cosas y mi aplicación corre en todos los navegadores, no solo en
Mientras el otro
Safari.
simplemente en
Entonces,
Safari, sí.
Apple me va a dar a mí la posibilidad de hacer algo más complejo que lo de ellos, que la gente lo empiece a usar, se interese, yo voy a hacer algo mejor hecho, más optimizado y a través de diferentes plataformas, va a funcionar en diferentes plataformas, en distintos navegadores, y probablemente, ellos son probablemente, lo dudas, pero es probable, aumenten mi negocio. Me pareció súper interesante lo que dijo el tipo. Es decir, sería mejor que Apple hubiera comprado su negocio. Pero no tiene otra opción. Y me parece interesante. Es decir, y no sigamos dándole vuelta. Nada. Es decir, no te estoy discutiendo, pero te estoy contando otra vuelta de la cara, como lo que decíamos, que me pareció muy interesante cuando lo leí. Dije, la verdad, que mirá cómo. Es decir, el tipo lo puede tomar. Mirá qué bueno, ¿no? Yo tengo más experiencia en esto que Apple agregó. ¿Qué tal si yo lo mejoro por encima de lo que hace Apple? Y está interesante, probablemente Apple lo vaya a seguir mejorando y él va a tener que seguir mejorando. Pero así es el software también. Como sea, muchas cosas vemos, Fede, que están incluidas, como vos decías, tanto en Lion como en iOS, que las vemos en otras aplicaciones en forma similar. La verdad es que en su mayoría las vemos mucho mejor integradas al sistema operativo, y Apple siempre tiene esta calidad de esta cualidad de darle calidad y sencillez, ¿no? Cuando las integra a sus productos.
Sin duda, sí, siempre hacen eso.
Entonces va a hacer que sea realmente transparente, que funcione súper rápido, que esté todo súper integrado. Y la verdad que está muy bueno. Eso es lo que me parece de esto. En vez de ver
Bueno,
qué
veremos
copiaron, qué no copiaron, qué sé
si es
yo,
bueno o
me
no.
parece, la verdad es que estamos recibiendo una cantidad impresionante de nuevas cosas en ambos sistemas operativos. Y la verdad que me pone muy contento. Y algo que dijimos anteriormente, lo mismo que pasó cuando salió Snow Leopard, hay creo que 3.000 nuevas APIs para programación en Snow Leopard, y creo que también como 1.500 para el iPhone. Es decir,
vos decís Lion.
Perdón, para no, Lion, sí.
Sí.
Sí. Esto quiere decir que no solo vienen muchísimas cosas que Apple no tuvo ni tiempo, que hasta era gracioso, porque no sé si viste que había un montón de cosas que las mencionaron después como para agregar, y cosas importantísimas, y que las mencionaban así como en 2-3 segundos, porque no tenían ni tiempo de hablar.
Sí, no, ya sé.
Como algo súper importante, que fue el Wi-Fi Sync, sincronizar sin cable, que es algo que hace años queríamos ver. Y lo mencionaron así en 2-3 segundos.
Sí, lo interesante, se hablaron de eso, que ya no se van a necesitar una PC para hacer el centro de tu mundo digital,
sí.
Que todo se va a hacer a través de la nube.
Sí.
Que me pareció interesante eso.
Bueno, a través de la nube, en realidad, bueno, hay cosas que se van a sincronizar por Wi-Fi, básicamente, y no vas a tener que tener el cable. Pero sí, por
sí,
ejemplo...
Pero eso se sincroniza no necesariamente con tu Mac, pero sino con algo en la nube.
Sí. Pero lo que estaba terminando, y ahora volvemos a esto, no solo lo más importante es todo lo que está agregando Apple, sino todas las herramientas nuevas que está creando para esta nueva oleada de programadores que están apareciendo en Lion y en iOS, que van a tener un montón de cosas nuevas.
Porque, sí, pero cuando yo veo que hay 1.500 más APIs,
sí.
Pienso a la vez pienso, ¡uy, qué bueno! Hay mucho más para poder hacer. Y después pienso, ¡ay! Hay mucho más para tener que leer y aprender.
Bueno, pero el tema es este. Probablemente, y esto justo lo habíamos hablado el otro día con respecto a programar en el iPhone, que la cantidad de librerías que hay y lo difícil que se pone, y por lo rápido, además, lo rápido que cambian. Que no terminas a leer un libro que...
Y de repente es otra cosa.
De programación de GPS, que ya cambiaron las librerías.
Exacto. Y ya no funciona igual.
Vos me contaste, estabas programando algo y que se te fue.
Y yo estaba, y me pasaba todo el tiempo, sí.
Y el otro día estaba leyendo sobre cómo hacer unas cosas con Xcode y nada, y no podía encontrar las opciones en la interfaz porque ya había cambiado dos veces.
Sí, no, eso
instalada.
Eso también me pasa. O si no, vos lees una entrada en un blog de cómo hacer algo y dices, bueno, así es como se
ya
hace.
Ya no anda.
Pero, o si no anda, pero es un API viejo,
sí.
Y ya no se hace de esa forma, sí, porque es lento, no funciona bien o lo que sea.
Como sea.
Sí, pero bueno.
Lo que me parece así. También, por otro lado, Fede, es que uno también empieza a especializarse en este caso. Entonces, ¿sabes
también,
qué?
Sí.
Es decir, yo me voy a especializar en hacer que yo interfase, que eso lo hacemos todos, y después por ahí yo voy a hacer aplicaciones de base de datos. Y me empecé a especializar en eso. Y la verdad que no está mal que Apple cada vez, en vez de sacar ellos programas, y eso sí sería doloroso, es decir, no te dejan usar el botón. Ok, los tipos son muy restrictivos con el hardware, pero me están dando... No es que hacen una herramienta y me la esconden. Todas las herramientas y las librerías que ellos están creando me las están dando a mí para hacer algo también en software. Y en realidad, más herramientas le están dando a los programadores que las que están usando ellos. Es decir, 1.500, 3.000 nuevas APIs. Es muchísimo, muchísimas herramientas nuevas para hacer cosas mucho mejores.
Sí, sin duda.
Y nosotros no como programadores, como usuarios. Vamos a estar viendo el fruto de eso en los próximos meses.
En 6 a 12 meses, algo así. Sí.
Otra cosa que escuché hoy de una persona que estuvo en WWDC y que, viste que por una cuestión de que no se puede repetir estas cosas porque no querían hablar de específicamente de lo que se mencionó, viste que WWDC les hacen como aceptar también como un contrato y no pueden
Sí.
mencionar, porque bueno, obviamente están hablando de cosas que no las están publicando todavía hasta que salga el iOS 5, por ejemplo. El
Sí.
tipo decía que hay tantas cosas nuevas en estos cursos que está tomando, que está totalmente abrumado e impresionado de la calidad que va a tener el software nuevo. Decía que con solo recompilar, con un par de trucos, primero que hablan de que está muy interesante, que por ejemplo el iOS 5, a pesar de tener más cosas, va a ser más rápido que el 4.
Ah,
Incluso
sí.
si lo corres en
Ah,
un
qué bien.
3DS, sí. Van a haber cosas muy pocas que no van a andar. Por ejemplo, bueno, qué sé yo, y nos vamos de un tema al otro, pero bueno, está interesante, ¿no?
Decilo.
Por ejemplo, la cámara es mucho más rápida en iOS 5 y lo va a hacer tanto en el iPhone 4 como en el 3GS, pero la edición, la mayoría de las herramientas de edición no van a estar en la versión de 3GS.
Que es algo nuevo que va a salir con iOS 5, vas a poder editar fotos ahí en la cámara
Claro,
misma.
por ejemplo,
Sí.
vas a poder sacar el ojo rojo, vas a poder rotar la foto, cropearla, no sé, recortarla, no me salía. Bueno, estas cosas, algunas de estas cosas no van a funcionar en el 3GS. Sin embargo, y bueno, estamos hablando de un procesador de la menos de la, creo que de la mitad de velocidad, con mucha menos RAM. Ya explicamos esto en un capítulo anterior, en el procesador. Entonces, que viste que las aplicaciones se hacen mucho más lentas. Entonces, tienen que aparte hacerla más pequeña la aplicación para que funcione. Entonces, la verdad, dentro de todo, la mayoría de las cosas funcionan y funcionan más rápido. Y estaba comentando que solo recompilar con la nueva versión, con las nuevas APIs, el programa y con nuevos trucos que Apple está agregando en el compilador del Xcode, una aplicación vieja va a ser bastante más rápida que la anterior. Solo recompilarla, no hacer ningún cambio. Y eso está hablando de la. Y esto, la verdad que es Apple. La calidad que le ponen a las herramientas y al producto. Constantemente Apple, ¿no? Porque todo. Y de vuelta, todo esto en beneficio de nosotros usuarios, no de nosotros programadores. ¿No es cierto? Bueno, no sé, ¿qué más?
Bueno, a ver, un teclado en dos partes para que puedas hacer, para que puedas tipear así
En el iPad.
en el iPad,
Que me
sí.
pareció súper interesante, porque
Sí,
a mí me molesta
copiado
tipear, sí.
de otros lugares, Android y Windows, pero bueno, pero útil, sí, me parece bien.
Espera, antes que nada, lo más importante, perdóname que te voy a cortar, que siempre, yo vengo hace
Siempre me cortás, pero
años,
dale, seguí.
pero te pido perdón, soy educado.
Sí, ya sé, pero lo sigues haciendo.
Notificaciones, que es lo
Sí.
peor del iPhone, que no se puede creer que las
No,
notificaciones sean tan
sí,
malas.
son muy malas,
Muy
sí.
mejoradas,
Sí.
muy parecidas a una
Android.
mezcla entre lo que es Android y lo que es Palm, pero también todo esto ya existía desde el Pocket PC,
No, ya
en
sé,
realidad.
ya sé, ya sé, pero debo decir que no solamente es copiado de esos sistemas, pero se parece muchísimo al aspecto y todo el texto de los de Android que he visto. Sé que va a funcionar bien y estoy contento que hayan hecho el cambio, pero me impresiona qué tan parecido se parece a Android.
Igual te voy a decir algo. Para todo lo que esperamos, yo estoy un poquito desilusionado,
¿Sí?
me parecen muy grandes, me parecen muy desprolijas, aunque se ven bien y qué sé yo. Pero por ejemplo, te tiro un par de ideas. Viste que por ejemplo vos estás, vamos a ver, pensá en una pantalla del iPhone o del iPad. Vamos a hacer el iPhone para establecer en uno. Vos tenés una barra donde está la batería, donde hay un par de iconos de cosas de Apple, como por ejemplo el Bluetooth, la hora, qué sé yo, un par de cositas, y abajo viene la aplicación, ¿correcto? Esto va a tomar como dos o tres líneas la notificación. Y si vos podés tocar la notificación, ¿sí? Para ir directamente al programa, y está bien, aparece por arriba, pero aparece por arriba muy grande. Entonces, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, si vos ves, pensás en la en alguna aplicación, como por ejemplo el mail, en el momento en que la notificación sale, casi que tapa el botón de arriba para enviar un mensaje. Entonces, vos por error podés querer tocar el botón del enviar el mensaje en vez de la notificación, y podés estar tocando, viste que con el dedo es a veces complicado, en la interfaz táctil, y vas a ir a la notificación. Esto es una desprolijidad para la calidad que estamos hablando de productos de Apple y el diseño de Apple. Esto a mí me asombró, me asombro de la desprolijidad que han hecho. Ojo, bueno, mucho vamos mejor a ver. Que lo que había antes. Pero, ajá, si esperamos tanto, ¿por qué no hacer algo más a la Palm? Si vos ves el webOS, tiene un sistema de notificaciones que es precioso. Es una barrita abajo, se agrega, que Apple podría agarrar. No sé si vos viste, por ejemplo, estás hablando en Skype, ¿sí? O estás hablando en FaceTime. Apretás el botón del Home, ¿no?
Sí.
Y se sale, y va a la interfase del iPhone. Y agrega una segunda línea. ¿Entendés de lo que te estoy hablando? Abajo de la barra agrega como otra barra de otro color. ¿Por qué no hicieron algo así? ¿Por qué no diferenciaron en vez de tapar? Y tapar parte de la aplicación que se está ejecutando. Y, bueno, la verdad, no sé si es por una cuestión de apurada, o que se les pasó, o que Steve no está ahí para controlar estas cosas. Así como estoy muy contento de ver todo esto muy mejorado, esto no me terminó de convencer. Es decir, me gustó mucho más de lo que tenemos hoy, me parece muy bueno y lo aplaudo. Me hubiera gustado verlo mejor que el de Palm, después de tantos años de esperarlo.
Bueno, pero como ves, han estado haciendo muchísimo más que simplemente notificaciones, así que
claramente bueno. Apple ha contratado en los últimos meses y años mucha más gente y no han tenido problema en trabajar en Lion, iOS y otros productos como iCloud y otras en paralelo. No voy a entrar en esa discusión otra vez, pero claramente no hubo problemas.
Flavio, ya entraste por decir eso. Y yo lo que te decía, no es que nunca iban a tener más empleados, sino que les gusta trabajar en cierta forma y que suman gente de un modo muy, muy controlado.
Sí.
No simplemente dicen, vamos a emplear
10.000 más. En paralelo.
Pero no lo hicieron todo... todo de repente, Flavio, eso es lo que yo decía.
No,
lo hacen, pero lo hacen a través de mucho tiempo.
Ok.
Y les gusta entrenar a la gente para pensar como un grupo. No es que simplemente dicen a la Microsoft, necesitamos 5.000 más ingenieros. ¿No? Y no hacen eso.
Pero en paralelo han estado trabajando en cosas que se han integrado.
Sí, y...
Y vos, era lo que yo decía, que sí se podía hacer, y ahora por primera vez lo han mostrado.
Y yo no decía que no, pero vos decías, ¿por qué no lo hacen ahora mismo, instantáneamente? Yo lo quiero, lo tienen que hacer ahora, porque
no,
yo
no
pienso
lo decía,
que
sí.
Tienen que cambiar. Sí,
lo decía que ya tendrían que empezar a trabajar en paralelo. Decías, no, trabajan en una cosa y después en otra.
Tienen que cambiar el MacBook Retro, y ¿por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro?
Ahora lo están haciendo. Como verás, era una cuestión de reordenarse.
Ay, de tiempo, sí, como yo decía.
No, de reorganizarse y trabajar en paralelo, como en un proyecto grande.
Ok, Flavio.
Bueno, hay un montón de cosas que han agregado, como hemos dicho. Mira, no sé, mencionamos un poquito lo de iCloud, porque, es decir, me parece que... ¿Qué está pasando? Es decir, hay varias cosas. Hay un par de puntos que me gustaría, Fede, que vos, por ejemplo, me digas por ahí las cosas que más te gustaron o las que menos. Yo te digo también. Pero me parece que primero vamos a mencionar algo que es el tema de iCloud. Que en realidad, y esto me parece también súper importante porque el resumen que yo estoy sacando es que Apple se está separando cada vez más del resto de la industria. Porque... existen otros discos virtuales en la web, como por ejemplo Dropbox, que la mayoría de la gente conoce, que vos podés usar para guardar para guardar este. Y de hecho, Steve lo mencionó. Que dijo, mirá, vos podés guardar en tu PC o en tu Mac un archivo en tu máquina, lo copias a Dropbox, después vas a abrís en el iPad y lo bajás del iPad desde Dropbox, pero son un montón de pasos. La diferencia de lo que hizo Apple con el iCloud es que, bueno, en varios productos se van a sincronizar automáticamente entre los productos, ¿sí? Es decir, ellos como que dicen, bueno, y esto me parece que lo hacen a propósito por Microsoft, están diciendo, la PC no es más lo importante, ahora todos los productos son iguales de importantes. Entonces, vos estás en un iPod, estás en un iPad, estás en un iPhone, estás en una Mac, y automáticamente cuando generás algo, si el programa está preparado, lo guarda en la nube y automáticamente eso se sincroniza. Si esa misma aplicación está en los distintos, vos tenés la versión de iPhone, por ejemplo, y la versión de Mac, automáticamente la versión de Mac recibe el archivo ese. Instantáneamente se sincroniza, como si fuera un mensaje instantáneo. Y bueno, lo mostraron con fotos, lo mostraron con música, lo mostraron que se podía hacer, bueno, con varios otros tipos de productos. Pero lo más interesante, de vuelta, es que hay APIs para todo eso. Entonces, por ejemplo, Fede viene y se programa una aplicación, qué sé yo, para recetas de cocina, ¿ok? Porque le gustan las recetas de cocina. Y la hace esa aplicación en el iPhone y en el iPad. Automáticamente, si usa estas librerías, esa receta de cocina no solo que queda grabada, sino que en el momento en que se graba en la memoria una modificación de esa receta, en el iPad automáticamente se sincroniza a través de la red o de la nube a su iPhone. Y si aparte escribe ese código y hace la aplicación para la Mac, también instantáneamente se va a sincronizar con la Mac. Y me parece fabuloso eso.
Sí,
Fabuloso.
a mí también.
Porque.
Pero
Sí.
lo que tanto no me convence todavía es que, bueno, Steve Jobs mismo lo dijo. Seguro que se están preguntando por qué debería ponerle a tener confianza a la misma gente que creó Mobile Me, porque Mobile Me realmente no funciona muy
Sí,
bien.
pero lo estaba reconociendo.
Sí, lo estaba reconociendo, pero iCloud le suma cosas a Mobile Me, pero sigue siendo Mobile Me en el hecho de que tiene un calendario, tiene una
No, pero
agenda,
espera,
y eso es lo que no funciona.
el concepto es completamente diferente. Ellos
No, no
se
es. Le suman cosas a lo
no.
que ya tenía Mobile Me, sí.
No, no, realmente no es así. Los tipos lo que hicieron es un
Sí, es así.
servicio, no, un
Sí, a
servicio de
ver, decime por qué
sincronización.
no.
Te voy a decir por qué. Y de hecho lo
Dale.
explicaron. Lo que ahora hicieron es, antes eran programas en la web, básicamente, como lo que hace Google. Ahora lo que hicieron es, primero que montaron un data center como hay pocos, que esto ya lo hablamos. Después
Sí.
montaron toda la tecnología para sincronizar información. Y sobre eso crearon una tecnología para crear aplicaciones. Una de las aplicaciones es el nuevo calendario, que dijeron que lo reescribieron completamente. Y de hecho está reconociendo Apple. Dijeron, esto no fue bueno. Porque lo dijo en el
Ya
escenario.
sé, ya
Y
sé,
estamos haciendo
pero
todas aplicaciones nuevas sobre una tecnología completamente. Es decir, parecería lo mismo. Es completamente diferente lo que están hablando. Y si vos lees de los developers que están usando ya las versiones beta, que a todo esto, no sé si viste que ya se puede instalar el iOS 5 sin ser. Hay como un truco, como un error que tuvo Apple, y se puede instalar en un iPhone convencional, sin ser developer, no sé si sabías.
okay, no, no sabía.
Pero todos los que lo están usando dicen que es impresionante cómo funciona. Si lees los reviews ya de la gente que lo está probando, dicen que es
¿De qué?
increíble.
¿De iOS 5 o de iCloud?
Cómo funciona iCloud con Lion y con iOS 5. Dicen que es impresionante, que está súper bien hecho, que sincroniza
Pero
súper
mira.
rápido y aparte que los productos tienen muy pocos problemas por ser beta, ¿no?
Bueno, espero que sea así, pero no te olvides, Flavio, que cuando sacaron Mobile Me, dijeron, ah, esto es algo nuevo. Mac.com, bueno, era lo que era, pero hemos rehecho esto. Ahora nace algo totalmente diferente que se llama Mobile Me, que te va a dejar sincronizar, no solamente sincronizar tus calendarios, pero si querés verlo en la web, también lo podés hacer. Eso de la web fue aparte, pero seguía siendo un nuevo sistema de sincronización para tu calendario, tu agenda, tus aplicaciones, todo eso. Eso es lo que era Mobile Me. Y iCloud están diciendo lo mismo. Es por eso que no tengo mucha confianza, porque aunque reconocieron que Mobile Me no funcionó bien, lo hicieron 2 años después que salió. Y decían lo mismo de Mac.com cuando salió Mobile Me.
Sí. Bueno,
Bueno,
mira, esto
no digo que va a ser
aparentemente
malo,
es una
pero.
tecnología diferente. Y
Ok, bueno, está
por lo que
bien,
se
como
menciona.
era Mobile Me.
Bueno, pero en realidad, Fede,
Yo
acá
no
hay dos
digo que
cosas
vaya a
diferentes.
funcionar.
Acá hay
No.
dos cosas diferentes. Una cosa es la interfaz web, otra cosa que es lo con lo que tuvieron problemas. Acá lo que estamos hablando es como un servicio
No
que
era
estamos
eso,
implementando.
Flavio. Te sigo diciendo que la interfaz web sí no funcionó muy bien, pero lo que no funcionaba de Mobile y lo que sigue no funcionando de Mobile Me es la sincronización. No siempre funciona para. No es hacer algo que no puedes usar con confianza. Y yo espero que iCloud sea mejor. Y lo que me estás diciendo es que sí, que es mejor, que está bien
No, no, pero
escrito.
pará, yo no los estoy defendiendo. Lo que aparentemente es completamente diferente es la tecnología como la están implementando y que
Ok,
aquellos que lo
bueno.
están usando ya están diciendo, esto es algo completamente, esto es otro planeta con respecto a otro tipo de implementaciones que se usaron hasta ahora. Vamos
Y
a
eso me
verlo.
pone muy contento. Vamos a ver,
Sí.
exacto. Lo único que yo digo es que dijeron lo mismo cuando salió Mobile
Sí,
Me.
ya lo dijiste.
Ok,
Y
pero
entendí.
vos seguís diciendo, sí, pero esto es algo diferente. Y
Estás
bueno,
exagerando,
bien.
Fede. Vamos a ver cómo funciona, tranquilo. A mí me parece que están haciendo algo, realmente creo que están haciendo algo completamente diferente. Y por todo lo que estoy leyendo, no funciona, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por otro lado, estamos hablando, en la mayoría de los casos, aplicaciones que están usando un servicio de sincronización más, que vos estás programando, más allá de que sea algo estándar y genérico. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que la idea está muy buena. Lo que te voy a decir es que acá hay un negocio que no lo estamos viendo. Y es que mi primera pregunta es, ¿cuánto va a costar? Porque iCloud es gratis, ¿ok? Pero yo no voy a poder crear documentos en forma ilimitada. Es decir, Flavio,
No,
Fede
te dan
comparten.
5 gigas.
Claro, tenemos Pages y ahora empezamos a usar Pages entre los dos para las notas de puro Mac. Perfecto. Hay 5 gigas. ¿Qué pasa cuando pasemos esos 5 gigas? Y me imagino que va a tener un precio. Te van a decir, bueno, mira, te vamos a dar
No,
50 gigas
sí.
por tanto. Sí, como hace todo el mundo, ¿no? Es decir, lo hace Amazon, lo hace Google, que te extienden las cuentas. Yo creo que acaba de ser una cuestión de ver, ok. Todo esto funciona muy bien. Una vez que confiamos en esto, ¿sí? Que decimos esto está funcionando bien. Y además, una vez que empiezan a modificar estas aplicaciones, porque de vuelta, la mayoría de las aplicaciones hoy leen de distintos directorios, leen de Dropbox y de un montón de servicios similares. La verdad es que la mayoría de aplicaciones ahora va a pasar a usar el iCloud de fondo, si funciona bien. ¿Ok? ¿Cuánto nos va a costar? Ok, ¿no es cierto? Porque me imagino, Apple, fíjate que no hizo un sistema de backup. Ahora entiendo por qué no hicieron un sistema de backup. Porque dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos proporcionando el servicio. Que vengan las compañías que hacen las aplicaciones de backup, por ejemplo, no sé, SuperDuper, ¿sí? Y que implemente estas nuevas APIs y empiecen a permitirte guardar en tu disco y o guardar en la web. ¿Cuánto va a salir que yo backupee mis 500 gigas de mi disco? Va a estar interesante saber eso. Espero, te digo algo, están haciendo algo tan importante y tan diferente, porque todos los demás tienen como cosas, es decir, como hablamos, todas estas cosas existen por separado. Acá están todas integradas y para distintas tecnologías, ¿no? Que sería, qué sé yo, iOS y Lion. Sería excelente, excelente que Apple diga, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar la tarifa más baja del mercado, en vez de la más cara. Y te vamos a dar 500 gigas por, o qué sé yo, un tera por $50 al año. No sé, estoy tirando un número bajo. Y vos sabés que por $50 al año, menos de lo que te saldría algo un disco. Bueno, no lo sé, pero ¿sabés qué? Con el data center que se montaron, no van a tener problema en cobrarlo lo poco que quieran, porque si bien invirtieron billones de dólares, lo hicieron para que, es decir, también están creando un tamaño de espacio web como el que no existe hasta ahora. Y, y obviamente, como lo que hablábamos la otra vez, no era solamente para poner música, ¿sí? Y todavía falta el video. Sino que realmente ellos podrían decir esto. ¿Y sabes qué es lo que tendría de bueno? Que así como están cobrando una cifra ridícula, $29 por Lion, que la única razón por la que están cobrando, a mí me parece, $29 por Lion, ilimitado en instalaciones en tu casa. Todas las computadoras con $29 las reinstalas a Lion, que me parece genial. Pero ¿sabes a quién están lastimando con eso? A Microsoft. Porque Microsoft vive de vender licencias de Windows y Office. Y esto está hecho para lastimarlo directamente a Microsoft. Por otro lado, Apple claramente es una compañía que está haciendo dinero en el hardware, no en el software. Hace muy buen software, ya lo habíamos dicho, para vender buen hardware. Entonces, sí, no tiene un paquete muy bueno. Y ahora lo están cerrando de una forma que la competencia se le va a hacer muy difícil. Muy difícil competir con Apple. Porque ¿cuántas compañías hay que te den un software de ellos súper optimizado para que funcione en un hardware de ellos súper optimizado para que ese paquete funcione bien y encima súper optimizado con un servicio web que te integra todo en forma realmente automática? Es muy interesante lo que están haciendo. Es decir, están
así, sin duda.
Un juego de ajedrez, un tablero de ajedrez y unas jugadas están haciendo muy interesantes en las cuales a la competencia. Es decir, ¿cómo vas a hacer para comprarte un Android? Porque si yo estoy, yo me voy a Argentina y saco una foto e instantáneamente, o me voy a trabajar, lo que yo, la última vez, no sé, me voy a trabajar y estoy en México, y saco una foto el fin de semana, o saco una foto de la oficina, y automáticamente le puedo decir a Marta, mirá en el Apple TV las fotos de lo que estoy viendo en este momento. La idea es genial, genial. Es decir, va mucho más allá esta integración. Y solo con hardware de Apple. Y obviamente, es decir, yo no escuché, es decir, en un momento Steve habló de sincronizar con PCs. Pero me quiero imaginar que se equivocó. Porque no puedo imaginarme que vayan a abrir esto a las PCs.
No sé, ya tienen iTunes ahí para vender a todos los que tienen.
Pero esto no sé
si. Bueno, los que tenían un iPad. No, ya sé.
Pero vos entendés que si no lo hacen. Es decir, puede que, es decir, me imagino que por un lado harían muchísimo negocio si lo hacen, pero por otro lado, al cerrarse y tener este paquete que sigue siendo buenísimo y cada vez mejor y cada vez más exclusivo, te están obligando a comprar productos de Apple.
No, ya sé, si vos te compras un iPad, sí vas a tener acceso a iCloud.
Y pensá que Apple está loco
para cierta parte, por lo menos.
El tema de Android. Steve está loco, lo vimos empeñado.
Lo que no sé, una de las cosas que viene con iCloud es la idea de iTunes Match, es algo que se llama iTunes Match, sí. Que es un sistema donde cuando que es algo similar que está haciendo Google y también Amazon, para cierta parte de esto, no todo, pero la primera parte es que si vos te compras una canción a través de iTunes, va a haber una. Vos te puedes bajar esa copia a tu iPad, a tu iPhone, a tu Mac, lo que sea, o tu PC, porque tiene iTunes, pero va a poner una copia de eso en la nube, en iCloud, en una parte especial de tu música. Pero también te van a dar la posibilidad de poder subir tu música que vos copiaste de CDs sí, de CDs, de compact discs, y van a escanear tu sistema, si vos querés, por supuesto, y van a decir, bueno, esta canción sé que es una canción de tal persona y sé que vino de este CD, entonces yo voy a crear una copia de alta calidad de esa canción que vos no compraste a través de iTunes. Pero voy a hacer una copia de eso y la voy a poner también en iCloud. Pero para ese servicio te quieren cobrar $25 por año.
Que no está tan
Y
mal.
no, no, está bien, tiene
Es una forma
sentido
de
porque están.
legalizar tu música por ahí
Exacto.
copiada.
Sí,
Y eso por ahí es para la industria, ¿no? Para la música, los dueños del, bueno, no de los derechos,
Sí.
que son los autores que nunca reciben un peso, sino para
Pero.
las distribuidoras.
Pero el hecho de que te van a cobrar $25 por año me hace pensar que vos no vas a poder bajarlo fácilmente.
Bueno, en realidad
Porque si no lo
baja.
querés.
Espera, espera, espera. Todo esto se sincroniza a tu teléfono.
Sí, pero también hablaban de que la mayoría de tu música iba a estar en la nube para no tener que llenar la memoria de tu iPad o tu iPhone, lo que sea, con música. Y yo me pregunto que si van a decir, bueno, estas canciones vos no las compraste a través de iTunes, entonces aunque haya una copia que vos puedas usar para hacer streaming desde iCloud, no vas a poder
Claro,
bajarlo
vos
para tener.
pensás que va a ser
No
streaming
sé,
y
no
que si
sé.
vos haces, por ejemplo, repetir la canción, se va a volver a bajar, que no va a quedar guardada, o por ahí que queda, pero por unos minutos o por el día y después se tapa.
No estoy seguro, porque no aclararon cómo lo van a hacer, pero el hecho de que es un servicio que vos pagás $25 por año para mantener esas canciones, no está claro si además de tenerlas ahí vas a poder bajarlas para tener dos copias en realidad, ¿no? La copia original y la copia de ellos de alta calidad supuestamente para hacer streaming o lo que sea. No sé, es algo que hay que esperar para ver cómo realmente funciona eso. Pero estoy casi seguro que ese servicio sí se lo van a ofrecer a gente que tiene iTunes en su PC.
Sí,
Quizás no al
porque eso
principio,
es
quizás al.
iTunes,
Claro.
exclusivamente.
Así que esa parte de iCloud
Pero no lo
también no
vas a
está,
poder escuchar
creo.
en tu Android, probablemente.
Puede ser, sí. O tu Windows
Porque
Mac,
si
claro.
no sacan las APIs o el acceso para que se programe para Android, lo más probable es que no tengas el acceso.
Ah, sí, puede ser, no
Y
sé.
todo esto empieza a hacer que tengas que pensar, bueno, lo vayas a pensar seriamente. Tengo un Android, empiezo a perderme toda esta, es decir, no tengo acceso a nada de esta integración automática con mi computadora, con mi Apple TV, con probablemente con mi familia. Que la verdad lo vas a empezar a pensar. La otra cosa, fíjate, Fede, parecido a esto, es que, bueno, sacaron un, es decir, se integran con Twitter, que me parece buenísimo. De hecho, hay un usuario que me mandó un mensaje un día antes de la conferencia que dijo: mirá si Apple empieza a usar Twitter como sistema de mensajería, que me pareció una idea genial. Genial. Es un estándar abierto, y es ideal para mandar, para comunicar, cosas que estás haciendo en el día o mandar mensajería privada. ¿No es cierto? Por otro lado, sacan un nuevo producto que directamente está orientado a competir. Es decir, no sé si vistes que así como las compañías están dejando de usar el BlackBerry de a poquito en los Estados Unidos, ya Apple está vendiendo más teléfonos que BlackBerry. Lo cual es un serio problema y sigue cayendo BlackBerry. Pero aparte de eso, me extrañó mucho cuando hablé ayer con mi sobrino y mi sobrina y me dijeron los dos que se quieren comprar un BlackBerry. Le digo, ¿qué? Ese teléfono es porquería. Tipo, ¿cómo que no? Si tú me dices siempre, Marta lo tiene. Le digo, sí, Marta lo tiene porque se le da en el trabajo, no tiene opción. Pero Marta, si pudiese, no tendría ese teléfono. Hice un poquito de research y así, viste, hice un par de búsquedas en Google y sabes que la juventud está empezando a querer BlackBerry, bueno, porque es una de mensajería, es decir, los chicos lo quieren, viste, y se la pasan con SMS y ahora encontraron que con el claro. sistema, con el BBM es ideal. Y Apple saca algo para competir, en realidad muy similar al WhatsApp que lo usamos vos y yo y un montón de gente con BlackBerry, que es que cruza plataforma, funciona en Android, para aquellos que no lo conocen, lo súper recomiendo, funciona en Android, en iPhone y en BlackBerry, y podés mandar mensajes, audio, fotos y video en forma instantánea, y exactamente eso, es extremadamente similar, lo sacan y se llama iMessage, ¿correcto?
Sí.
Pero no dicen que va a salir en la Mac, ni que va a ser abierto.
No, y eso quiere decir que gente que tiene amigos que tengan BlackBerries no, van a tener que seguir usando algo como WhatsApp o...
Y me pone loco, porque ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar GTalk, IAM, porque entonces en la Mac está el IAM, pero en el iPhone está el iMessage y no dijeron que se van a cruzar ni que va a salir en la Mac. Y además si tengo un amigo que tiene una PC y un Nokia... Por decir, no, ni siquiera un BlackBerry, te digo, no voy a usar nada compatible. Entonces ya voy a tener que tener 4 o 5 clientes. Es decir, ¿sabes qué? Cuando veo esto, entonces apoya más, creo, mi versión, que Apple está haciendo todas estas cosas nuevas, bien cerradas, para que sea un ecosistema de Apple. Y ahora cada vez cerramos más el ecosistema. Ya tenemos, ya el mercado, ya crecimos en el mercado, ya somos importantes. Ya el iPhone está súper bien visto. No vamos a perder clientes, porque una vez que entras, no solo que te vamos a dar lo mejor, pero no te vamos a dejar salir.
Sí, es eso. Bueno, pero otra vez, es un jardín tan lindo, aunque tiene... Tiene paredes muy, muy altas, pero está lindo adentro y ¿sí? te dan de comer y te hacen sentir bien. Nunca te querés ir a casa. Nunca querés ir a otro jardín o otro lugar porque es genial. Y bueno. Había algunas cositas de Lion también. No hablaron de muchas cosas nuevas. Hablaron de cosas que ya habían... discutido de hablado de Lion en el pasado, pero una cosa que me pareció interesante, pero también una copia de otras cosas que he visto en el mercado, es AirDrop, que es una forma de pasar archivos dentro de tu red, súper de una Mac a otra, que es algo muy muy útil que yo he estado usando, pero con la aplicación DropCopy, y es algo que te permite mandar archivos de una Mac a otra, y yo lo uso en casa para no tener que prender el servicio de ¿cómo se dice? De compartir archivos.
Sí.
Sin tener que hacer todo eso.
No, y está genial, porque cualquiera que entra a tu red con una Mac, y de vuelta, solo con una Mac, y no sé si va a funcionar con un iPad, pero un tipo que viene con una Mac y se conecta en tu red automáticamente, está accesible para pasar un archivo. Uh-huh. No más sí. USB, no más grabar en DVD, prende tu máquina, ahí va, pum. Te veo ahí, instantáneamente te lo tiro, cero configuración, te pregunta, ¿querés recibir un archivo de Flavio? Sí, pum, lo recibiste. Se acabó. Uh-huh. Está genial. Ahora te digo una que me gustó a mí.
Bueno, está genial. Es súper útil, pero es una copia de varios otros programas. No,
las plataformas eso.
Yo no digo, en realidad no existe así en todas las
plataformas. Como programas.
Pero, En cierta parte, pero sí. No, pero lo único, lo que me molesta de todo esto es que es cuando Apple actúa como si inventaron el aire que respiramos.
Sí, bueno,
Mira, va a ser, el hecho de que está integrado en Mac OS X va a ser buenísimo. Mira, y nosotros como usuarios vamos a ganar.
Mira, sacaron el Time Machine. Con el Time Machine hicieron que un montón de usuarios, esto ya lo habíamos hablado en su momento, que siempre veníamos diciendo, le hagan backups y no los hacían. Es tan sencillo que sin querer están haciendo copias de seguridad, backups. Ahora, usándola, y lo hicieron con una tecnología, con una interfaz increíble, realmente espectacular. Todo el mundo abrió la boca. Están usando lo mismo para hacer ahora las versiones. Entonces vos, en un programa en Lion, automáticamente vas a tener generadas, quizás, infinitas, pero cada X cantidad de minutos va a estar guardando automáticamente. Es decir, primero que los archivos automáticamente se guardan. Vos no vas a tener que guardar. Vos aprendés y apagás una aplicación y aparece en el estado en que estaba, que me parece genial. Pero aparte de eso, es decir, si tenías tres ventanas abiertas y estabas editando el documento A, B y C, aparece el documento A, B y C con las mismas ventanas. Pero aparte de eso, cada uno de los documentos va guardando automáticamente las versiones. Entonces, vos decís, quiero ver la de hace 5 minutos o la de hace 5 días, y no solo que las podés ver, sino que una al lado de la otra, y hacer copy and paste entre ellas y copiar cosas que por ahí borraste de una o modificaste en la otra.
Esta
es integración es espectacular. Y de vuelta,
eso me encantó.
Claro, pero la forma en que lo integran es espectacular. Y cuando yo lo vi dije, wow, porque sí, está bien, ya conocíamos hacer backups y ya hay programas que te hacen versiones automáticas. Y ya, pero la forma en que lo están haciendo, y de vuelta, Fede, por ahí no para vos y para mí, para un usuario convencional, es fabuloso. Fabuloso.
Mira, para mí también. Yo, por ejemplo, yo uso Time Machine, aunque también uso Super Duper y también uso Carbon Copy Clone de vez en cuando. ¿Cómo?
Hago lo mismo.
Sí, yo uso muchas diferentes cosas, pero uso Time Machine porque es muy simple y me gusta usarlo. Pero bueno, yo no digo que esto sea malo.
Se entendió. Perfecto.
Ok, bueno.
Es decir, están copiando ideas, pero ¿sabes qué? Están copiando un montón de ideas que no tengo que ir a pagar todos esos softwares. Y viene,
no, ya sé.
Y por ejemplo, sí. ¿Sabes qué? Mira, el mail. Yo no uso el mail de la Mac. Lo usaba en una época, después me pasé Gmail. Te voy a decir que las pequeñas cosas que vi ahora del mail, creo que me van a hacer volver. Y si tuviera que pagar ese paquete de mail, $30, probablemente lo compraría. No sé si viste que ahora te mantiene como que los documentos agrupados y te achica los mensajes como lo que te hace Gmail, ¿no? Cuando tenés una lista de emails uno atrás del otro y solo te abre el que vos querés ver. Pero, por ejemplo, ¿viste el search que le pusieron? Súper
sencillo. Por fin.
Sí, que vos podés decir, quiero ver un email de tal persona que diga esto, que esté entre tal fecha y tal otra, pero no apartando 60 opciones. Así, mientras lo vas escribiendo, automáticamente te va generando el filtro.
Uh-huh. Sí, eso me parece genial. Eso en parte es... Bueno, no. Entonces, no voy a decir que es una copia de otra cosa, pero bueno. No,
sí, eso... La cantidad de aplicaciones y todas que tenés que aprenderlas a usar y diferentes, instalar y mantener y con sus problemas. Y todo esto por $29 con un sistema operativo nuevo.
Sí, no,
que además puedo instalarlo en las 3 Mac de mi casa.
Sí. Eso es algo que quería mencionar. Este va a ser el primer sistema a donde vos lo compras y lo bajas directamente del App Store.
Sí.
No va a venir en un DVD. Y aunque la idea me interesa, estoy pensando, ¿qué va a suceder con gente que no tiene acceso al Internet o que el acceso que tienen no es muy rápido, por ejemplo?
¿Decirme a mí?
Exacto, vos
Que
qué
no sé
vas a
si te
hacer.
conté que mi proveedor OneLink es probablemente uno de los peores proveedores en el mundo, que son unos
No,
ladrones aparte. No sé si
nunca
te
lo
conté.
dijiste,
No te lo quiero
pero
contar
sí,
porque
es
me sale del
interesante
corazón.
mencionarlo,
Ladrones. Bueno, como sea, vos pensá en mí, que a mí un download de 4 gigas me puede llegar a tomar un día. ¿Y qué?
sí.
¿Y después tengo que ir a la otra PC y volver a bajarlo?
Sí,
Aparte,
exacto.
pará. Yo tengo un límite de 40 gigas mensuales por contrato.
Sí, no entiendo cómo van a hacer esto.
Entonces, ¿qué? Si tengo 3 PCs, tengo que y gastar, a ver, 4, 8, 12 gigas solo para instalar en las 3 PCs. Y además de esto, no sea que se me corte en el medio cuando tengo un problema de internet o que la instalación, como te puede
Exacto.
pasar, tengas un problema, usas el backup, volvés para atrás y lo tengo que volver a bajar. ¿Y qué pasa cuando una máquina se te muere? Porque no sé si sabés, yo sé que vos sí, pero los que nos están escuchando, que cuando una PC, una Mac se te muere, vos podés volver a bootearla o reinstalar de cero con el CD. Y otra cosa que escuché por ahí a alguien decir, ¿qué pasa si no tenés Snow Leopard? Porque el, por ejemplo, no anda con Leopard del App Store. Tengo que comprar, instalar Snow Leopard para después poder comprar y
Cierto.
instalar Lion.
Es una buena pregunta, sí.
Y ellos
Para.
aclararon, no más CD, como que no existe más el CD.
Pero
Tiene que
yo.
haber otra cosa.
Ni que pagues $5 más o algo así por el costo del plástico.
Sí.
Que no cuesta $5, pero bueno, digo.
Sí. Bueno, otra cosa excelente. Para mí, ¿sabes qué? Va a haber una opción de bajarlo quizás a un USB o de comprarlo por $20 más en un medio físico, que sería una
Tiene que haber.
memoria. ¿Viste? No sé si vos viste la MacBook Air. Ah, no sé si sabés, la MacBook Air trae un USB ultra delgado y no hay más CD. Y si vos la querés
Sí.
rebootear, le pones el USB. En el
Sí.
USB, el disquito ese que en realidad es un USB, y ahí está el sistema para instalar.
Sí,
Ahora,
había leído
yo
eso.
creo que va a existir esa. Porque hay un montón de razones. Por ejemplo, que en una compañía que tenés instaladas 50 máquinas, voy a tener que bajar 50 veces el Lion. No tiene sentido.
Sí, no sé cómo va a funcionar
Pero un
eso,
montón
pero
de cosas.
bueno.
Fede, mirá, y podemos seguir y seguir. Te digo cosas que se me van ocurriendo. Vos
Okay.
empezás a tirar así porque vamos a tener que ir cerrando, pero te digo cosas que se me ocurren. Lion Server, ya dijeron, sí, cómo no, $50 más, pero ¿para qué te vamos a hacer bajar todo? Lion es el sistema más estable que tenemos. Encima de eso, vos vas a bajar las herramientas que te van a modificar la interfaz y te van a agregar todas las herramientas necesarias y vas a tener un server. Genial, genial.
Es una buena idea que solo tengas que bajar las partes extras para tener otro sistema. Tiene
Finalmente,
sentido
las
eso.
actualizaciones over the air. No vas a tener que conectarte más al iTunes para instalar el nuevo del iOS 5.1 al 5.2. Y además, como hasta ahora, no vas a tener que bajar el iOS 5.2 completo. Solo los paquetes Delta, que se llama, que son las diferencias. Entonces vas a bajar un instalador, como pasa en la Mac, que lo único que te baja es las cosas nuevas y se instalan. Y sin estar de vuelta conectado a una Mac. Igualmente yo me imagino que vas a tener que primero hacer un backup en iTunes, si no, o aunque sea en forma wireless, si no, no te va a permitir instalarlo, que por lo menos me imagino que te van a hacer eso. Pero súper interesante, porque hacer una y vos, Fede, no te das cuenta, porque tenés esa preciosa conexión de internet. ¿Cuánto tenés de velocidad?
Es muy rápido, es 40 megabits
Ok.
para abajo y como 3 o 4 para arriba,
Imagínate a mí que por
subida.
las tardes yo lo mido todos los días y me da 0.4 megas. Es un
Sí.
desastre. Bueno, imagínate cada vez que tengo que instalar mi iPhone de vuelta, yo lo pienso dos, tres veces. O dejo a la noche bajando el software para el
Sí,
otro día a
no,
la
seguro.
mañana.
Sí, va a ser terrible para vos.
Ahora, otro problema que no hablamos. iMessage automáticamente te sincroniza en tu iPad, en tu iPhone. Yo tomo una foto, un video de la bebé, ¿ok? Y lo hago con el iPhone. y automáticamente me lo sincroniza a través de la nube y tengo ese video sincronizado en mi Mac y lo tengo sincronizado en mi iPhone. ¿Y qué? ¿Estoy pagando tres veces? Espero que haya alguna forma de controlarlo, de setearlo. Mira, no quiero sincronizar. Está buenísima la idea de sincronizar, pero ¿qué pasa si no quiero? ¿Entendés? Estoy en Argentina y el bandwidth telefónico de larga distancia me sale carísimo. ¿Qué pasa? Yo solo quiero recibir mis mensajes, no quiero que mis fotos y mis videos se sincronicen. ¿Voy a poder seleccionarlo? ¿Y qué pasa con la gente? Por ejemplo, no sé, nuestros amigos en Europa que tienen paquetes muy caros de datos, ilimitados. No ilimitados como el que tenés vos y yo. Que aparte ahora en Estados Unidos están todas las compañías para sacarlo. Entonces, ¿cómo van a controlar que no se me bajen estas actualizaciones? Es decir, tendría que haber algo para restringir todo esto, ¿no? Y que por otro lado no sería muy sencillo el seteo. Serían un montón de cosas. Decir, ah, sí, si son actualizaciones mayores, bájamelas, pero si son menores, no me las bajes. Y por otro lado, si me voy a sincronizar videos, si son más de medio giga, no me los bajes. Y si, porque, ¿cómo? ¿Entendés? Me imagino que Apple pensó en esto, ¿no? De la gente que, no como Steve, tiene recursos ilimitados o dinero ilimitado para gastar para usar en su
iPhone. No sé.
¿Y qué dice? ¿Me va a sincronizar en mi iPad, en mi iPod Touch, en el iPod Touch de Marta, en mi Apple TV, en mi Mac? No, pará. ¿Entendés?
Sí, te
entiendo. Es un tema. Y no hablaron nada de esto. La otra cosa que no hablaron, que hay que tener en cuenta es, no sé si prestaste atención, pero cuando Steve habló de, por ejemplo, mira, y ahí parte de la respuesta, de las sincronizaciones del sistema operativo, de los backups, y hubo varias cosas que mencionó, expresamente dijo, y van a poder bajar sus van a poder hacer sus backups automáticamente a través de su Wi-Fi, no 3G. Van a poder hacer sus instalaciones del software nuevo a través de su Wi-Fi, no 3G. Que tiene sentido con esto que estamos hablando. Pero por otro lado es un problema el tema del iMessage y todo eso. Me mando 64.000 mensajes y los 64.000 mensajes se me replican en todos mis otros aparatos.
Es una buena pregunta. No sé exactamente cómo va a funcionar todo eso. Veremos.
Pero obviamente, Fede, el resultado de todo lo que vimos es muy interesante.
Sin duda, vienen cambios importantes.
A 6 meses, si tenés un iPhone, si tenés un Lion, si tenés un Apple TV, si tenés un iPod Touch, si tenés un iPad, o aunque tengas solo un par de estas cosas, con el iCloud limitado con 5 GB, va a ser súper interesante. Un montón de cosas van a sincronizarse automáticamente. Un montón de programas van a empezar a dejar de usar Dropbox y hacerlo automáticamente a través del iCloud. ¡Qué genial! Bajo un PDF nuevo, se lo cargo al iTunes, ¿sí? O bajo un iBook nuevo, automáticamente abro algún reader en el iPhone o abro algún reader en el iPad y sigo leyendo exactamente el mismo lugar que hace 3 minutos lo dejé en el iPhone y me lo olvidé en el baño. Eso va a ser genial. Genial. Y no sé si viste que otra cosa que dijeron es que los APIs no solo van a estar para guardar archivos, sino que te van a permitir guardar variables. ¿Sabías?
Sí, diferentes versiones del mismo archivo. Sí.
No.
Como un registro vas a tener. Dicen los deltas, los cambios entre versiones. Decís.
No. Vos vas a poder tener un soft. No hacer que te guarde, por ejemplo, un documento. Por ahí no guardas documentos, pero por ejemplo, vas a poder hacer que, no sé, como decirte los bookmarks, ¿entendés? O, bueno, no, eso sería un archivo. Como por ejemplo decir la página en la que estabas leyendo, que es una sola variable, y vas a poder guardar variables.
Ah, en iCloud.
Y sincronizar solo la variable a través de iCloud.
Ok.
Que lo va a hacer súper rápido y eficiente, ¿no? no tener que guardar, digamos, el archivo completo marcado dónde, y mucho más fácil para el programador, para rápidamente empezar a implementar, como por ejemplo, en qué página estaba leyendo, o en qué punto de la página web estaba cuando voy al otro y sigo leyendo, viste, que me aparezca justo en la misma posición sobre el navegador en la otra página, en otro aparato. Va a ser súper interesante todo lo que se está viniendo.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Qué fue lo que más te gustó?
Las mejor, en realidad,
vale decir un par
mejor,
de cosas, si querés.
Bueno, los cambios en las aplicaciones que vienen con el sistema, con iOS y con Lion.
Sí, toda la presentación. Lo que más te gustó.
Exacto. Por ejemplo, el hecho de que Mail va a ser una versión nueva con mejoras. Porque yo uso Mail todos los días. Así que eso, más que nada, fue lo que me gustó. Todo el resto de Lion me parece interesante, pero no es algo que estoy desesperado para usar, por el hecho de que muchas de las aplicaciones van a funcionar en versión de pantalla entera, por ejemplo.
No, pero por ejemplo, la parte de versiones te interesó, me dijiste.
Sí.
Y eso está muy bueno. A mí, ¿sabes qué me gustó mucho? Bueno, lo vamos haciendo juntos. El resumir, el poder.
Sí.
A mí me pasa mucho que apago la máquina, me voy a trabajar a Starbucks. Tengo que abrir todas las aplicaciones de vuelta. Y todas las aplicaciones volver a cargar los archivos o poner las pantallas, reacomodar las pantallas. Es decir, que abra tac, 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 que se me abra todo exacto donde estaba. Ah, podés resumir el Lion completo. Podés apagar el sistema operativo, prenderlo y todos los programas aparecer en la misma los mismos programas que estabas usando.
Sí. Eso me pareció interesante.
Eso está buenísimo. Buenísimo. Es decir, te va a afectar cada vez que prendas tu máquina. Es una ventaja cada vez que prendas tu máquina. O que abras una aplicación. Va a ser mucho más eficiente. Ni que hablar con Windows. Es decir, Microsoft va a tener que abrir la fotocopiadora a full. Se van a tener que poner como locos a copiar para Windows 8. Pues hay un montón de cosas nuevas acá. Imagínate, no se van a quedar atrás. Ellos normalmente copian de 1 a 2 años para atrás. Van a tener que copiar como locos ahora. Pobres, ¿no?
Sí, veremos. Veremos lo que sacan.
Me gustó mucho lo de las notificaciones. A pesar de que no me termina de gustar el sistema, está mucho mejor.
A mí sí. A mí, aunque me pareció una copia, es tanto mejor que de lo que existe ahora, sí, que estoy muy contento de que viene ese cambio. También en iOS, otra vez, el hecho de que la aplicación para email, sea tan mejorada, también me pone muy contento. Porque yo muchas veces he intentado buscar información en email y a través de iOS no se puede. Aunque tiene algo para buscar información, realmente no funciona muy bien. No puedes hacer búsquedas.
Mira, te voy a decir una tontera. El hecho de que la cámara, es decir, han arreglado un montón de cosas. El techo de la cámara se abra tanto más rápido. Yo estoy con la nena y se está riendo. Y le quiero sacar una foto. Y a veces me tarda, no sé, puede ser que 10 segundos, no sé cuánto, pero
claro,
a veces tarda un montón. En la cama.
Ya es tarde.
Y no se ríe por ahí dentro de 10 segundos. Me quiero matar, tirar el iPhone por la ventana, que obviamente no lo hago.
Sí.
Pero, es decir, va a estar muy bueno. Y algo que me pone muy. Si bien no termino de verla claro, y también, aunque vos no creas como vos, quizás no confío por los problemas que hubo con MobileMe en que va a ser tan bueno. Pero justamente por Steve reconocerlo, y que ya habíamos leído que muchas veces hubo problemas internos en Apple por el tema de MobileMe, qué sé yo, quiero creer que iCloud y esta sincronización entre productos va a realmente cambiar la forma en que trabajamos, y en forma wireless, va a cambiar realmente la forma en que trabajamos con nuestros productos de Apple. Realmente, cada cosa que hagamos va a estar influenciada por todos estos cambios, porque son todos sistemas operativos nuevos, gratuitos, excepto Lion, pero que la verdad es ridículo el precio, y además con una sincronización para un montón de cosas gratis. De una forma en que no hay ninguna otra plataforma. Ninguna otra plataforma tiene una cosa así. Ninguna.
Sí, no es cierto. Vienen cambios interesantes. Y espero que útiles también. Y bueno, estoy deseando que venga. El hecho de que no sale hasta el otoño me pone un poco.
¿Cuándo? No hay fecha.
No, pues dijeron
sale el mes que viene.
Dijeron en el otoño. Sí. Sí,
Lion sale el mes que viene. Listo. Julio tenemos Lion. Por ahí, no sé, el último día. Pero Lion va a estar en julio. De hecho, sabemos que ya está medio terminado hace meses. El otoño, pero Fede, para decinos cuándo es la fecha, porque muchos de los que nos escuchan.
Bueno, zonas. Es cierto, están en. Sí. En el otoño en el hemisferio norte, que sería entre más o menos principios de septiembre, octubre, hasta noviembre, algo así. Generalmente esos dos meses se consideran el otoño.
Sí. Después en general, Apple, a menos que haya tenido problemas, está sacando las cosas por adelantado cuando lo dice, ¿no? Es decir, no está yendo al último momento.
No, generalmente no.
Ahora, te voy a contar algo. No sé si vistes que hay un montón. Es decir, hay un montón de cosas de las que se mencionaban que no se hablaron. Por ejemplo, el reconocimiento de voz para manejar el teléfono y el iPad y que el sistema te comunique a vos. Si ustedes, cuando ven la presentación, y esto me pasó hoy. Y hace un rato lo vi en un blog también. Me quemaron la idea antes de poder publicarla. Pero si vos ves la presentación, que ya la puedes bajar como un podcast, y que a todo esto te quiero decir que casi me caigo de traste cuando vi que en iTunes entré en la tienda de España, porque hace muchísimo que no veía, iba a ver cómo, ahora sí, qué sé yo, a ver cómo andamos en España, y estaba recomendado el Apple Keynote y al lado puro Mac.
Ah.
Es increíble como lo.
Mira vos.
Todavía estoy asombrado. Pero bueno.
Bueno.
Si bajás el Keynote, espera. Y cuando ves, después de que hicieron los 10 puntos de Lion, cuando pusieron como una pantalla en la cual está un montón de cosas que mencionaron así rápido, como el Wi-Fi Sync, como, no sé, cosas así menores. Hay un montón de cosas escritas, pequeñitas, que lees, por ejemplo, tres o cuatro cosas relacionadas con reconocimiento de voz. Se ve que sí lo van a hacer, pero que no lo tenían preparado para mostrarlo. ¿Entendés? Así que hay un montón de otras cosas que vos podés leer ahí chiquitito. Hay cosas relacionadas con los backups, hay cosas relacionadas con FaceTime HD en alta resolución, hay cosas, FaceTime en 3G, hay un montón de cosas que no mencionaron, pero bueno, por un lado no les daba el tiempo y por otro lado quizás no las podían todavía mostrar. No las tenían acabadas, pero súper interesante. Va a haber muchas, muchas cosas nuevas como no vemos. Probablemente, yo no sé si no son las dos, los dos sistemas operativos con las dos actualizaciones más importantes de hace mucho tiempo. ¿No?
Sí, sí. Opino lo mismo.
Bueno. Va a estar divertido. Vamos a tener mucho para hablar en los próximos semanas, meses, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, y creo que con esto terminamos, ¿no?
Sí, ya se hizo bastante largo, más de una hora y media.
Sí.
Si quieren hacer comentarios sobre este episodio o hacer preguntas o lo que sea, pueden irse a los foros de Puro Mac, que se encuentran en puromac.com/foros-mac. También nos pueden visitar en nuestra sala chat. Si no saben cómo entrar, vayan a puromac.com y en la barra superior hay un enlace que les explica cómo entrar en la sala de iChat de Puro Mac. También nos pueden seguir por Twitter. Yo más que nada soy bastante activo en Twitter. Intento responder a una gran cantidad de mensajes o comentar. Mi sobrenombre o mi nick de Twitter es FEDHAT o FedHat. Y el de Flavio es FLAVIOG o Flavio G. Y bueno, yo soy Federico Gatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Un saludo.
Un saludo para todos. Chao.
Chao, chao.